Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
En este momento damos inicio a su programa Hagamos Defensoría. Todos los lunes a las 9 de la mañana nos encontramos con usted a través de este espacio radial para compartir información relacionada con nuestros derechos y cómo defenderlos. Mi nombre es Kalina Quiroz y les acompañaré en los próximos 30 minutos junto a Inti Ardón.
Muy buenos días. Yo también estaré con ustedes en la conducción del programa del día de hoy. Le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotras compartiendo información de interés. ¿Usted conoce, que este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre los pueblos indígenas en Costa Rica? ¿Reconoce la importancia que tienen los pueblos indígenas en nuestra historia, en nuestra cultura, en las decisiones políticas actuales? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña el día de hoy como invitada especial la señora Marjorie Herrera, quien es profesional de defensa de la Defensoría de los Habitantes y quien tiene a cargo en la institución todos los asuntos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Marjorie, muchísimas gracias por estar con nosotras. Estamos seguras que en este programa tendremos información muy importante y valiosa para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludos acá en cabina y a todos los radioescuchas.
Y es que precisamente el día de mañana, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y como en otras ocasiones, aprovechamos las efemérides para hacer reflexión sobre todo para evidenciar que el objetivo de esta conmemoración es hacer un llamado enfático a los estados a promover los derechos de pueblos, grupos y personas que han estado en condiciones de desventaja social, como lo han sido los pueblos indígenas. Esta conmemoración es fundamental para hacer un alto y reconocer la lucha de los pueblos indígenas y para concretar acciones y seguir caminando hacia la inclusión, hacia un país en donde todos y todas tengamos el reconocimiento merecido. Con los pueblos indígenas tenemos muchos desafíos en nuestro país y como ya hemos mencionado, vamos a aprovechar la participación de Marjorie el día de hoy para conocer al respecto.
Tal vez para iniciar, Marjorie, ya entrar en materia para que todas las personas que nos escuchan también puedan empezar a conocer sobre esto y tal vez a conversar en los lugares en donde se encuentran y poder informarse un poco más. Tal vez para empezar, ¿podrías compartir información sobre los pueblos indígenas en Costa Rica? Tal vez información general, ¿cuáles son? ¿Existen 8 pueblos indígenas en Costa Rica? ¿Cuáles son? Y tal vez los nombres y rápidamente algunas características.
Bueno, sí, efectivamente en Costa Rica hay 8 pueblos indígenas. El pueblo Chorotega, ubicado en la zona de Guanacaste. El pueblo Malecu, que se encuentra en la zona norte, en el cantón de Guatuzo. Está también el pueblo Huetar, compuesto por 2 territorios indígenas, de los que vamos a hablar más adelante. Están ubicados en la zona de Puriscal y de Mora, en San José. El pueblo Brunca, que se encuentra en la zona sur, en la provincia de Punta Arenas. El pueblo Teribe, también ubicado en la zona sur, igual que el pueblo Bribri y Cabécar. Estos pueblos, el Bribri y el Cabécar, se encuentran ubicados a ambos lados de la cordillera de Talamanca. Algunos territorios indígenas están en la zona atlántica y otros en Buenos Aires de Punta Arenas. Y también está el pueblo Nove, ubicado en la zona sur-sur, que también tiene algunos territorios o comarcas del lado panameño.
Y es que quizás muchas personas, Marjorie, podríamos pensar que en Costa Rica solo se habla el español y esto es un error. ¿Cuáles, a partir de los 8 pueblos indígenas, cuáles son las lenguas que se hablan? ¿Cuáles lenguas hablan ellos y por qué es fundamental conocerlas?
Sí, es muy importante hacer esta referencia. Precisamente en una lucha de los pueblos indígenas se logra hace algunos años una reforma constitucional al artículo 76 que hablaba que el idioma oficial de Costa Rica es el español. Sin embargo, se hace una inclusión posteriormente a través de la cual se reconoce que en Costa Rica además hay lenguas indígenas, y en nuestro país se habla la lengua cabécar, la lengua bribri, la lengua nove, la lengua teribe, que está en un proceso de revitalización importante, y la lengua maleco. Es importante también tener presente que hay dos pueblos transfronterizos que tienen un número de personas importante en el país, los pueblos nove y buglé panameños, que tienen una alta presencia en Costa Rica, principalmente por razones laborales, pero que también podemos hablar de que hay un importante grupo asentado ya en el país. Y también se hablan los idiomas nove y buglé de origen panameño, y también hay en el país un importante grupo de indígenas misquitos de origen nicaragüense asentados en Pavas y en Auruca, y que también hablan el idioma misquito.
Y es que sabemos que a través de las lenguas, de los idiomas, pues se sostiene, ¿verdad?, muchas elementos culturales importantísimos, ¿verdad?, de estos pueblos. Y entonces es importante reconocer estas lenguas, porque según entiendo hay un esfuerzo importante de los pueblos para mantener sus lenguas, ¿verdad? Para enseñar a los más jóvenes, ¿verdad? Las personas de las nuevas generaciones a que sigan hablando sus lenguas, que las conozcan y se puedan expresar, para que la cultura también se sostenga y sea fortalecida, ¿verdad?
Así es, efectivamente, un elemento cultural fundamental de los pueblos indígenas es su idioma. Y históricamente, por los procesos de discriminación, de marginación y exclusión, se limitaba el uso de los idiomas propios, y por eso es que algunos pueblos indígenas en Costa Rica los han perdido. Ahora sí está más bien en un proceso de revitalización, ¿verdad?, de reconocimiento y de valorar la importancia que tienen los idiomas indígenas como parte de la cultura y de las cosmovisiones indígenas en Costa Rica.
Excelente. También nos interesa, Marjorie, para aclarar un poco y conocer en términos generales acerca de los pueblos indígenas, conversando con vos para preparar este programa, hablábamos de la diferencia entre pueblos indígenas y territorios indígenas. Tal vez si nos podés explicar un poco eso y conversar, si bien existen 8 pueblos indígenas, territorios indígenas hay más, ¿verdad? Y poder como compartir esta información para conocer un poco al respecto.
Sí, así es, son dos conceptos totalmente distintos. El pueblo es el que conserva culturalmente una cosmovisión, el que posee un elemento cultural que lo distingue de otros pueblos. En Costa Rica hay varios territorios indígenas por parte de algunos pueblos. En el caso, por ejemplo, del pueblo Chorotega, hay un territorio indígena que se llama Matambú y que, como les contaba, está ubicado en la provincia de Guanacaste, entre Ojancha y Nicoya. En Guatuso, en la zona norte, está el pueblo pueblo indígena Malecu, declarado oficialmente como territorio indígena Guatuso, ¿verdad? Uh-huh. Pero es el único territorio de este pueblo, entonces podés hablar fácilmente del pueblo o el territorio Malecu, porque es un único territorio perteneciente a ese pueblo. En el caso del pueblo Huetar, ¿verdad?, que como les mencionaba es el que está ubicado en la zona central de San José, tiene dos territorios indígenas declarados: el territorio de Quitirrisí, ubicado en Mora, y el territorio de Zapatón, ubicado en Puriscal. En relación con el pueblo Brunca, consta de dos territorios indígenas ubicados ambos en Buenos Aires de Punta Arenas, son territorios colindantes, el territorio de Boruca y de Rey Curré. Está también el pueblo Teribe, que es un pueblo que migró de Panamá hacia Costa Rica, y el territorio indígena se llama Terraba. Está el pueblo Cabécar y Bribri, que son los dos pueblos más grandes en el país, cada uno con más de 15,000 personas según el censo del año 2011, y estos pueblos comprenden a los territorios no solo más extensos, sino también con mayor población. El pueblo Cabécar tiene al mayor número de territorios indígenas. Cabécares son los territorios de Tainí, Nairi Aguari, Telire, y Bajo Chirripó, ubicados en la zona de Limón, Ujarrás, ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas, Alto Chirripó, que está en la zona de Turrialba, Chinaquichá, que está en Pérez Celedón, y Talamanca Cabécar, que está en la zona de Talamanca.
Entonces, podríamos decir que estos pueblos, pese a estar distantes, conservan o tienen, coinciden su cultura o coinciden su lengua.
Sí, efectivamente. Los territorios indígenas que les menciono pertenecen a un mismo pueblo, entonces comparten idioma, comparten elementos culturales. En el caso de los bribris y los cabécares, por ejemplo, la transmisión de la identidad indígena es a través de la madre. Entonces, aunque hay varios territorios indígenas, todos mantienen esos elementos culturales del pueblo cabécar. Y nos faltaba únicamente el pueblo bribri, que tiene 4 territorios: Salitre, ubicado en Buenos Aires, Quecolticocles, en la zona de Limón, Cabagra, en Buenos Aires, y Talamanca bribri, también ubicado en la zona atlántica.
Y Marjorie, es probable que si es la primera vez que escuchamos toda esta información, pues de alguna forma va a ser difícil ubicar, ¿verdad?, de una sola vez dónde están todos los pueblos y ubicar los territorios. Sin embargo, nuestra intención también para las personas que nos escuchan es entender la diversidad y la riqueza cultural que tenemos a partir de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y reconocer, porque existen algunas ideas o información incompleta acerca de los pueblos indígenas, y hay algunas personas que piensan que los pueblos indígenas solo están en una región de Costa Rica, o solo en Talamanca, o solo, ¿verdad? Y entonces es de alguna forma poder entender y comprender que hay una riqueza cultural y una diversidad importante en nuestro país.
Efectivamente, es más, es muy probable que usted encuentre en Costa Rica personas que consideren que no hay población indígena. Entonces, esta información general para manejo de la población es muy importante. Sí hay personas indígenas en Costa Rica, hay 8 pueblos, 8 culturas distintas dentro de los pueblos indígenas, y hay 24 territorios declarados a lo largo y ancho del país. La única provincia que no tiene un territorio indígena como tal declarado es Heredia, pero hay población indígena en todo el país.
Uh-huh. Y Marjorie, la importancia de este Día Internacional que mañana se celebra, y la importancia de los territorios indígenas o de los pueblos indígenas, y, ¿verdad?, de los pueblos, hablemos de los pueblos. ¿Cuál es esa importancia a nivel nacional e internacional? ¿Cuál es la relación entre la tierra y la cultura para ellos?
Sí, es una pregunta muy importante, porque es precisamente uno de los elementos de lucha de los pueblos indígenas de Costa Rica hoy. Los pueblos indígenas tienen formas de vida únicas y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por los pueblos indígenas son un factor fundamental de su vitalidad física, cultural y espiritual. Es decir, para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión o de producción, como ocurre en otros sectores de la sociedad costarricense, sino que se constituye en un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente para poder preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
De ahí la importancia de entender, ¿verdad?, y de comprender y de acercarnos a la cultura, a las diferentes culturas de los diferentes pueblos indígenas, pero que tienen eso en común, ¿verdad? La relación cercana con la naturaleza, con la tierra, como parte de una visión de su que tiene que ver con elementos espirituales, no solo económicos, ¿verdad?
Efectivamente, por eso son además tierras que en estos tiempos son muy buscadas, porque son tierras que conservan los recursos naturales, que se encuentran, que tienen sus nacientes de aguas limpias, porque para los pueblos indígenas no es un tema de producción agrícola, no es una relación económica, no es un valor económico el que tiene la tierra, sino más bien que para poder preservar su legado cultural y su espiritualidad está alrededor de esos elementos naturales, y sus cosmovisiones están basadas en esos elementos naturales de la tierra.
De ahí la importancia de cuidar los territorios y de proteger, ¿verdad?, los territorios indígenas.
Estamos compartiendo información sobre los pueblos indígenas en Costa Rica. En este momento hacemos una breve pausa y volvemos en unos instantes.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Dicen que el idioma del amor es el francés. ¿Le gustaría aprenderlo? Escuche todos los miércoles en la 870 UCR a las 11:30 de la mañana, Francés por Radio.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de regreso en su programa Hagamos Defensoría. Nos acompaña el día de hoy Marjorie Herrera, profesional de defensa de la Defensoría de los Habitantes, quien es la encargada, la especialista en el tema de los pueblos indígenas.
Y bueno, como costarricenses, la información que estamos compartiendo el día de hoy en este programa es de suma importancia. Y desde la Defensoría se ha venido trabajando de la mano con los pueblos indígenas en Costa Rica desde hace mucho tiempo. Y pensamos que para las personas que nos escuchan puede ser de gran interés conocer rápidamente, mientras que el tiempo no lo permita, algunos ejemplos, Marjorie, de este trabajo que se viene desarrollando en la institución.
Sí, bueno, puedo mencionarles algunos casos. Es importante señalar que en la Defensoría, no solo en la Dirección de Protección Especial en la que yo trabajo, tratamos los temas relacionados con pueblos indígenas, sino a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, algunos de los temas principalmente vinculados a esta población, como el tema de educación y las situaciones relacionadas con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, y la Dirección de Mujer, que también atiende denuncias propias relacionadas con las situaciones de las mujeres indígenas. En todo caso, les puedo comentar algunos de los procesos institucionales que se han venido atendiendo de manera reciente. Uno que lleva ya varios años de trabajo es la intervención en el territorio indígena Conte Burica. Es un territorio Nove ubicado en la zona sur del país. El pueblo Nove está compuesto por 5 territorios indígenas: Conte Burica, Osa, Abrojo Montezuma, Altos de San Antonio y Cotobruz. Este proceso de la Defensoría en el territorio indígena de Conte Boruca se da a partir de una sentencia de la Sala Constitucional en la que se solicita a la Defensoría coordinar un proceso de intervención interinstitucional. En ese recurso de amparo que se había presentado, se acusa el abandono del Estado en ese territorio. Efectivamente, fue confirmado por la Defensoría la situación de abandono que vivía el territorio Conte Burica, principalmente por las dificultades de acceso geográfico. Es decir, no podía ingresar a atención en salud, las dificultades del ingreso de docentes y de otro tipo de servicios básicos por la falta de una infraestructura vial adecuada. En este caso, se ha trabajado muy fuertemente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para garantizar condiciones adecuadas en los caminos, puentes de ingreso al territorio, e incluso ya se está en una etapa de colocación de tendido eléctrico para que haya abastecimiento de servicio eléctrico. En una etapa posterior está el proceso de mayor prestación de servicio eléctrico, de servicios de agua. Se están buscando fuentes de agua limpias y adecuadas para la prestación del servicio en el territorio y algunas otras necesidades. Se va a mejorar infraestructura educativa y ese ha sido el proceso en ese territorio, sí, con la coordinación. Lo que ha hecho la Defensoría es un proceso de coordinación de las instituciones públicas que deben prestar servicios en ese territorio. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del territorio Bribri de Salitre y Cavagra, ambos territorios Bribris, la Defensoría de los Habitantes ha estado monitoreando y dando seguimiento a las acciones que desarrolle el Estado para atender las situaciones de violencia que se han venido presentando. Estas situaciones tienen como génesis precisamente uno de los temas fundamentales de los pueblos indígenas, que es la inseguridad territorial. En estos pueblos de Buenos Aires, la población ha acudido a medidas de hecho para recuperar territorio que está en manos de personas consideradas por ellos no indígenas, y por tanto se han desencadenado algunas situaciones de violencia en estos dos territorios, Salitre y Cavagra, pero además en el territorio Terra. Precisamente a partir de estas situaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para el territorio de Salitre y Terrao, y la Defensoría no solo ha estado monitoreando el cumplimiento de estas medidas cautelares, sino que ha hecho varias inspecciones en los territorios y ha enviado ya un informe a la Comisión informándole sobre lo que ha observado la Defensoría en relación con el cumplimiento de estas medidas cautelares. Les puedo comentar también que hemos estado apoyando un proceso de diálogo entre el pueblo Maleku, ubicado en la zona de Guatuso, y algunas dependencias del MINAE para regular la actividad de pesca en Caño Negro. El pueblo Maleku, si bien no está asentado en esa zona específicamente, ha realizado ancestralmente la actividad de pesca, y es muy importante dentro de su cultura hacer esta actividad. Ha habido algunas situaciones de diferencia sobre cómo se realiza la actividad y la época en la que se realiza con MINAE, y por tanto se ha venido apoyando este proceso de diálogo para lograr regular esta actividad. También les puedo comentar que en los casos de los territorios Bribri y Cavécares, ubicados en la zona atlántica, hay una importante hoja de compromisos que suscribieron varias instituciones del Estado con estos territorios a partir de un proceso de diálogo que se llamó El Buen Vivir, desarrollado o facilitado por el gobierno de la República. Sin embargo, los mismos representantes de estos territorios indígenas han solicitado a la Defensoría de los Habitantes dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron en ese proceso de diálogo que se llamó Festival del Buen Vivir, uh-huh. y a través de los cuales instituciones como la Caja, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instituciones suscribieron una serie de compromisos con estos territorios.
Y Marjorie, tal vez haciendo un esfuerzo para puntear, digamos, algunas de las principales demandas de los pueblos indígenas en este momento, ¿cuáles podrían ser las demandas más importantes y cómo se va caminando para atender esas demandas?
De la experiencia de trabajo institucional con los pueblos indígenas y del acercamiento que hemos tenido con varias organizaciones que funcionan a nivel nacional y a nivel regional, el tema fundamental de atención por parte del Estado para la garantía plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas es el tema del saneamiento territorial. No hay territorio indígena en este país que no haya demandado al Estado de manera prioritaria y urgente la situación de las tierras, del saneamiento territorial.
¿Cómo podríamos explicar este término, sí, saneamiento territorial?
Les voy a contar. En actualidad, un porcentaje muy alto, superior al 40% de las tierras declaradas territorios indígenas, se encuentran en manos de personas no indígenas. Uh-huh. Esto producto de varias razones, pero principalmente de que a partir de la ley indígena, que es del año 1977, el Estado estableció que las tierras declaradas como territorios indígenas eran exclusivas para los pueblos indígenas. Uh-huh. La misma ley estableció un mecanismo para que se procediera a recuperar las tierras que estaban en manos de personas no indígenas y se les devolviera a los pueblos indígenas. Esta ley hacía también una previsión presupuestaria para pagar las tierras que las tenían personas no indígenas y que las tenían de buena fe, es decir, que tenían un título propiedad o las habían adquirido antes de la ley indígena. Sin embargo, este articulado establecido en la ley indígena no se cumplió de manera efectiva desde el año 77, uh-huh, y han habido otras situaciones que han venido a incrementar la tenencia de tierra indígena por parte de personas no indígenas. Es decir, que pese a que hay territorios declarados territorios indígenas, hay tierras declaradas como territorios indígenas, se puede hablar de que en términos generales casi un 50% está en manos de personas no indígenas. Mm. Hay territorios con situaciones críticas como el territorio de Terraba y Zapatón, que según las estimaciones supera el 85% en manos no indígenas. Entonces esto es, como lo reseñábamos anteriormente, por la importancia que tienen las tierras y los territorios para los pueblos indígenas, el no poseer las tierras de manera efectiva genera una violación sustancial a sus derechos. Este es el elemento fundamental, ¿verdad? Es el tema número uno de la agenda de los pueblos indígenas hoy, la necesidad de que el Estado haga un proceso de saneamiento. ¿Qué significa sanear? Era lo que me preguntabas. Bueno, hacer un proceso de revisión de cómo está la situación de las tierras, cuáles están en manos no indígenas, cuáles están en procesos judiciales, cuáles son únicamente de hacer una gestión de desalojo administrativo, o sea, hacer todo un proceso de revisión de la situación de las tierras y a partir de este proceso de revisión tomar las medidas administrativas o judiciales que correspondan.
Perfecto. Marjorie, este año para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se hace énfasis en el tema de la educación. Si bien estábamos conversando que este tema es propio tal vez de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría, un poco desde su perspectiva, ¿cómo interpreta la Defensoría este acceso a la educación y hacia dónde se deben de orientar los esfuerzos?
Sí, en estas conmemoraciones que se hacen, el tema este año establecido por Naciones Unidas es el derecho de los pueblos indígenas a la educación. En el caso costarricense, en los últimos años ha habido un importante esfuerzo por reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas a una educación adecuada y pertinente culturalmente. Uh-huh. Entonces hay esfuerzos en ese sentido, se creó el subsistema de educación indígena, la misma Defensoría hizo observaciones sobre este subsistema, recomendó al Ministerio de Educación algunas mejoras y se hizo un proceso posterior para revisar el subsistema. El proceso no está acabado, es importante señalar que hay todavía algunas limitaciones de acceso para la población indígena a la educación, pero además algunas limitaciones en cuanto a calidad y a condiciones de la educación. Pero por otro lado, creo que un reto fundamental para el país es pasar de esta garantía, cuando ya esto efectivamente esté incorporado de manera plena en la educación costarricense y las personas indígenas efectivamente puedan disfrutar de una educación pertinente culturalmente, de acceso a las clases de lengua y cultura en todos los niveles. También es fundamental que el Estado costarricense haga un esfuerzo porque la educación con pertinencia cultural traspase a la población
indígena. Que nos llegue a todos y todas las personas, seamos indígenas o no indígenas.
Efectivamente, porque la única forma de que la historia cultural de nuestro país, esa riqueza cultural, no puede ser un proceso educativo únicamente para los pueblos indígenas, sino que tiene que llegar a la población del país. Es la forma en que desde niños, que los niños y las niñas desde edades tempranas comiencen a tomar el valor que corresponde al a la riqueza cultural que tiene el país. En este momento, por ejemplo, las clases de lengua y cultura indígena están garantizadas para la población indígena, pero no así para el resto del país. Entonces, los centros educativos que están ubicados fuera de los territorios indígenas reciben la currícula educativa que recibe el resto del país. Y la garantía se está dando en estos momentos para los pueblos indígenas, pero sería importantísimo que en algún momento, así como se ha procurado dar clases de inglés en los centros educativos, pues también se trate de incluir los idiomas indígenas en la currícula educativa del país.
Perfecto, y que preservemos y que valoremos la cultura y la diversidad cultural indígena, y que no solo las personas indígenas se sientan orgullosas de su cultura y de su cosmovisión, sino que todas las personas costarricenses también, ¿verdad? Bueno, Marjorie, llegamos al final del programa, te agradecemos muchísimo toda la información brindada a partir de la experiencia y el conocimiento que a través de los años has ido obteniendo, y tal vez unas palabras de despedida para las personas que nos escuchan.
Sí, muchísimas gracias por el espacio. Días como el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, son fechas y momentos que nos permiten reflexionar sobre el valor que como ciudadanos costarricenses, como personas, le estamos dando a la riqueza cultural del país. La lucha de los pueblos indígenas por sobrevivir ha sido importantísima, pero además nuestra vida ha estado marcada por la historia de los pueblos indígenas en este país. Entonces es fundamental aprovechar estas fechas para hacer un alto en el camino, hacer una reflexión y tratar de esforzarnos por hacer ese reconocimiento, por estudiar, por buscar información, por ponernos en contacto con personas indígenas y aprender
de nuestra propia historia.
De nuestra propia historia, de sus cosmovisiones, que son nuestras cosmovisiones y nuestra forma, nuestra historia nacional está marcada por la historia de los pueblos indígenas.
Muchísimas gracias, Marjorie. Terminamos aquí nuestro espacio el día de hoy. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, José Navarro. Y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes. Que tengan un lindo día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.